primeramente escogidos. Segundo, fuimos redimidos. Tercero, perdonados. Cuarto, regenerados. Quinto, transformados. De manera que somos el cultivo de Dios. Y al fin, seremos la cosecha de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El hermano Ley nos acompaña hoy nuevamente para los comentarios, y eso es siempre un gozo para nosotros. Bienvenido, hermano Ley.
Yo disfruto estar aquí también con ustedes.
Ley, hemos llegado a Génesis 37, y esta porción de la palabra de Dios es muy rica, porque contiene tantas aplicaciones prácticas para nuestra vida. ¿No es así?
Sí. Este libro es más que maravilloso. Sí, alabo al Señor por la vida divina, la vida eterna, contenida en este libro llamado la Biblia. Y alabado sea el Señor, que nos ha brindado esta oportunidad de tener un estudio vida del libro de Génesis. Este primer libro de la Biblia es rico en significado y lleno de aplicaciones prácticas. Sin embargo, tal significado y aplicación práctica están escondidos. Y creo, todos necesitamos no solo escuchar el programa por la radio, sino también obtener los mensajes impresos para escudriñar las Escrituras. El programa de hoy acerca de Jacob alude mucho a nuestra vida cristiana práctica.
Muchas gracias por este comentario, Ley. Y agradezco que mencionara la bendición que es tener los mensajes del Estudio Vida. Me gustaría recordar a nuestros oyentes que las porciones presentadas por el hermano Witness Lee son solo parte de mensajes largos que fueron dados hace muchos años. Por ejemplo, el mensaje de hoy fue dado en la década de los años 70, y los mensajes enteros son abundantes. Contienen más de lo que tratamos de alcanzar en los 30 minutos que dura nuestro programa. Al final del programa, les daremos la manera de comunicarse con nosotros. Así que, con esta introducción, pasemos a Witness Lee y el estudio vida de hoy que corresponde al capítulo 37 de Génesis. Allí veremos a nuestro hermano, amigo y padre, Jacob.
Ahora,
we come to tonight's message.
Hemos llegado al mensaje de hoy.
Jacob has journeyed through a long way.
Ya viajó un largo camino. No solamente geográficamente largo, sino que también largo en su vivir. Y ahora, en el capítulo 37, ya llegó a ser una persona mayor. Ya anciano. Miren su biografía. Él había pasado por tantas cosas. ¿Cuántas? Muchísimas. Yo creo que en toda la Biblia, ninguna otra persona ha pasado por tantas situaciones confusas y complicadas como él la pasó. Él fue quebrantado por Dios, hasta el punto de perder casi todas las cosas y personas por las que él vivía. Perdió a Raquel. Ahora vivía en Hebrón, donde continuaba la comunión que sus antepasados habían tenido. Abraham vivió en Hebrón, Isaac vivió allí también, y ahora, después de viajar y vivir una vida tan larga, al llegar a Hebrón, Jacob se había jubilado. Por cierto que se retiró allí, porque pudo tomar el tiempo para hacerle a su hijo una túnica de diversos colores. Si no se hubiese jubilado, él no habría tenido tanto tiempo solamente para hacerle esa túnica de muchos colores. Si uno lee este capítulo, se dará cuenta sin duda de que después de haber sido tan quebrantado bajo la mano de Dios, por cierto, había aprendido la lección. Se cansó de suplantar, se cansó de engañar, se cansó de luchar, realmente estaba harto y allí se calmó y disfrutaba de la vida. Sí, disfrutaba de la vida. Él tenía un hijo predilecto que era el tesoro de su corazón y lo amaba tanto, tanto, que de los 12 hijos que tenía, solamente a él le hizo una túnica de varios colores. Entre los hijos que usted tiene, debe tener el mismo amor para con todos ellos, es decir, un amor al mismo nivel. No debemos amar a nadie en particular. Eso no está bien. Así que Jacob sufrió debido a su amor preferencial. Pero tengo que admitir que lo que le ocurrió en este capítulo fue bajo la providencia de Dios. Permítame preguntarles, ¿cómo es posible que mientras los hermanos conspiraban matar a José y luego pensaron de una manera distinta y decidieron mejor venderlo? Entonces, inmediatamente llegaron los compradores. Aún ni siquiera había puesto el rótulo para venta y ya no había letrero, pero llegaron los compradores. ¿Saben quiénes eran los compradores? Los ismaelitas. Y ellos eran los descendientes de Agar. Y este ismaelita vino de Madián. ¿Y quién era Madián? Era uno de los hijos de la última esposa de Abraham, Setura. Y esta gente se llevó a José a Egipto. Esto tiene mucho significado. Estas dos concubinas están relacionadas a la carne. Y la carne está relacionada con el mundo. Así que José fue vendido al mundo. Pero todo esto no fue coincidencia. Esto ocurrió bajo la providencia de Dios. Inclusive, el amor favoritista de Jacob estaba bajo la providencia de Dios. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que Jacob madurara. Hasta este punto hay que ver algo. Su madurez empezó en el capítulo 37 y llegó hasta el capítulo 45. En estos 9 capítulos le ocurrieron muchas cosas, repetidamente, una y otra vez. Estos eran los quebrantamientos de Jacob dados por Dios en la última etapa de su vida. Después de estos 9 capítulos, después del capítulo 47, ya no hubo más quebrantamientos. En los últimos capítulos se ve la madurez, la expresión y el dominio. Para la expresión y para el señorío se necesita la madurez. Solo una vida madura puede llevar la imagen de Dios. Y solo una vida madura puede ejercer el señorío de Dios.
Bueno, Ley, hasta este punto Jacob ha tenido un largo camino. Empezó como suplantador, una persona muy astuta y lista. En otras palabras, era un engañador. Pero ahora ha dejado todo esto. No obstante, Dios aún no ha terminado con él. ¿Qué más quiere Dios con él?
Lo que Dios quería con Jacob después de todas estas experiencias transformadoras era un hombre no solo transformado, sino también completamente maduro. En este capítulo, el capítulo 37, Jacob realmente era una persona cambiada. Pero ser transformado no es suficiente para cumplir el deseo y el propósito de Dios. Según Génesis 1:26, Dios creó al hombre con la intención que el hombre llevara la imagen de Dios, le expresara y también ejerciera su dominio para reinar. Pero solo un hombre maduro en la vida divina puede cumplir este propósito. Por eso, Dios toma a Jacob en este capítulo y lo lleva hasta la madurez. Dios necesita un hombre corporativo, maduro en la vida divina para que le exprese y ejerza su reinado de acuerdo al propósito original citado en Génesis 1:26. El hombre fue creado a la imagen de Dios y se le dio el señorío. De manera que la intención de Dios con Jacob fue seguir trabajando con él, no solo para transformarlo, lo cual hasta este punto había sido logrado, sino para madurarlo en la vida divina. Este cuadro del Antiguo Testamento nos muestra lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Precioso comentario, hermano Ley. Con esto, volvamos otra vez a Witness Lee para continuar con el estudio Vida de Génesis en el capítulo 37.
Joseph, among all the 12 sons, was the best.
José era el mejor de los 12 hijos de Jacob.
Have you realized I could...
¿Se han dado cuenta de esto? Les aseguro, si 10 conspiraron para matar a su propio hermano, por cierto que eran pecaminosos. Uno ni se puede imaginar que ellos eran los hijos de una familia santa. Y estos son los hijos que llegaron a ser los padres, los patriarcas de la raza escogida, es decir, las 12 tribus. A nuestros ojos, estos 10 hermanos deberían irse al infierno. Eran adúlteros, fornicadores, asesinos, aborrecedores. Todos los 10. Si yo le hubiese dado un sueño a Jacob, ¿saben cómo sería? Sería de 10 ladrones que vienen a un joven agradable y amable y se inclinan a él. Pero miren, en el sueño no eran los ladrones, sino ¿saben qué cosa era? Eran gavillas. ¿Y saben lo que son las gavillas? Son los manojos de las espigas de trigo. A nuestros ojos, todos los hijos de Jacob eran pobres, malignos y malos. Pero a los ojos de Dios, eran el cultivo de Dios en esta tierra. ¿Pueden creerlo? Bueno, tenemos que creerlo. Y esto no es todo. Este fue el primer sueño. El segundo sueño fue tan celestial, lleno de luces resplandecientes, el sol, la luna y las estrellas. Nosotros diríamos que todos estos eran criminales. Pero Dios dice, no, son estrellas. Hay que ver que según nuestra naturaleza humana caída, somos horribles, sucios y malos. Pero, aleluya, fuimos escogidos. Primeramente, escogidos. Segundo, fuimos redimidos. Tercero, perdonados. Cuarto, regenerados. Quinto, transformados. De manera que somos el cultivo de Dios. Y al fin, seremos la cosecha de Dios. Y también, somos luceros celestiales, el sol, la luna y las estrellas. ¡Oh! ¿Qué tipo de visión es esta? Ahora tenemos luz y vida. Estas son las características del pueblo de Dios en esta tierra.
No hay duda que tenemos que detenernos aquí para un comentario. Al mirar a los hijos de Jacob, es fácil ver la razón por la cual él prefería a José. A nuestra manera de ver, eran viles, perversos y malvados. Así también nos vemos a nosotros mismos en todos ellos. Sin embargo, Dios vio algo diferente. Hermano Ley, ¿cómo es que a los ojos de Dios ellos eran su cosecha y sus luceros resplandecientes?
Dios ve a estos 10 hermanos de acuerdo a su propósito y según lo que él haría con ellos. El hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Dios ve todo según su propósito divino. Él ve lo que su obra transformadora hará. Cuando nosotros vemos a estos 10 hermanos, vemos rateros, fornicadores, criminales y mentirosos. Pero Dios ve una cosecha madura, atada en gavillas y luces brillantes que resplandecen para su propósito.
Permítanme hacerle una pregunta. Entonces, ¿él también nos mira a nosotros de igual manera?
Creo que sí, y alabo al Señor. Aunque somos viles, pecadores, malos y sucios, Dios ve a todos los creyentes en Cristo como su cultivo y sus luceros. Él ve que somos hijos de Dios, redimidos, regenerados, transformados y glorificados. Gracias al Señor que no nos deja en la misma condición como cuando nos encontró, sino que entra en nosotros para hacer nuestra vida, para transformarnos y para hacernos luceros que resplandecen en la nueva Jerusalén eterna.
¡Aleluya! Este es un cuadro hermoso cuando se ve desde la perspectiva de Dios. Vayamos entonces a la conclusión del estudio Vida de Hoy. Aquí está nuestro hermano Witness Lee.
Anyhow, in the two dreams,
de todas maneras, en los dos sueños,
Joseph saw all the other 11 bow down.
José vio que los otros 11 se le inclinaron a él.
And this bothered his father.
Y esto molestó a su padre. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Que yo y tu madre, todos nos inclinaremos a ti? Ciertamente, esto muestra que José era genuino, franco, fiel y estricto. ¿Ven? Debido a esto, sus hermanos le aborrecieron más aún. Un día, los hijos se fueron a cuidar al rebaño, y Jacob no hacía nada más que disfrutar de la vida, así que mandó a José a ver a sus hijos. Y él era tan obediente. Así que mientras se les acercaba, ellos lo vieron y dijeron, ¡he aquí! ¡Ahí viene el soñador! Le dieron un título de maestría. ¡El maestro de sueños! En hebreo. Luego conspiraron para matar a José y también para engañar a su padre. Rubén es el que pensó rescatar esta víctima de la mano de sus hermanos. Bueno, ellos recibieron su palabra y lo echaron en un foso. Judá dijo, no, no maten a nuestro hermano. Es carne nuestra. Es mejor venderlo. De nuevo, repito, aún sin haber puesto un rótulo para venta, los compradores llegaron. ¿Saben? José fue vendido a los ismaelitas de Madián. Y estas dos fuentes representan la carne. El odio siempre está conectado con la carne. Y la carne siempre está conectada con el mundo. El odio entregó a José a la carne. Y la carne lo llevó a Egipto. Todos estos factores fueron compuestos por Dios para cumplir algo. ¿Qué cosa era esto? Era para robar los tesoros del corazón de Jacob. Después de la muerte de Raquel, Jacob se había jubilado y su corazón se encontraba por completo ¿sobre quién? Sí, sobre José. Este quebrantamiento es muy profundo y muy personal. En principio, tarde o temprano, todos pasaremos por tal quebrantamiento. Pero no teman. Es bueno para nosotros, debido a que no solo tenemos el capítulo 37, sino también tenemos el capítulo 47. ¿Verdad? Ciertamente, podremos ver el resultado glorioso. Esto es solamente un túnel, y el túnel no es muy ancho, es estrecho. Pero de todas formas, hay que pasar por el túnel. Este fue realmente un sufrimiento muy duro para Jacob. En toda su vida, nada le había tocado tan personal y profundamente como la pérdida de José. Pero realmente, a los ojos de Dios, José estaba vivo. Él fue trasladado por estos hermanos que lo odiaban y fue llevado a un tipo de universidad, a la Universidad de Egipto. Fue llevado allí para obtener una educación más alta para su reinado. Pero lamentablemente Jacob no se enteró de eso. A sus ojos, José fue devorado por una fiera. Pero a los ojos de Dios, no. Es como si le dijera, Jacob, no llores, Más bien debes contentarte, ser gozoso. Debes regocijarte porque transferí a tu hijo amado a la universidad. Y quizás le eches de menos, está bien, pero no llores, porque él está estudiando para su reinado. Ustedes ya conocen la historia. Este libro termina con el señorío donde José ejerce su reino sobre toda la tierra. Faraón era el rey. Sin embargo, era solamente una figura decorativa. El que realmente reinaba era José. José es la parte reinante de Jacob. José puede ser considerado con Jacob como su parte que reina. En los últimos capítulos, él fue el que llevaba la imagen de Dios y también ejercía el señorío de Dios. Así que ahora podemos ver que este libro está completo. Comienza con la imagen y el señorío de Dios y termina igualmente con estas dos cosas. Dios ahora está contento. Dios puede decir, ahora tengo un hombre en la tierra que me expresa, un hombre que me representa. Tengo un hombre que lleva mi imagen y que ejerce mi señorío.
Hermano Ley, en una de sus respuestas, usted se refirió a Génesis 1:26 y Winnesley también concluyó el mensaje con imagen y señorío. ¡Qué inescrutables son los caminos de Dios! En el caso de Jacob vemos que él fue despojado de José. Pero eso finalmente llega a expresar a Dios. Y por medio de José, reina completamente en esta tierra.
Sí, los caminos de Dios son verdaderamente inescrutables. Es interesante ver cómo Él se relaciona con el hombre según su propósito. Vimos que Dios creó al hombre con la intención que Él no solo le expresara en la naturaleza divina, sino también que reinara en la vida divina. Dios nunca cambiará, ni será derrotado, ni se rendirá en cuanto a su intención. En el caso de Jacob se ve cómo Dios toma a un hombre caído y suplantador, y a través de tantos años de experiencias, lo transforma y madura para que cumpla su deseo, exprese a Dios y finalmente reine en la tierra. Dios ejerce su señorío a través del hombre. Él necesita un hombre por el cual pueda ser expresado y pueda reinar. Jacob, juntamente con José, nos da un cuadro muy claro de cómo Dios cumple su propósito eterno de ser expresado y señorear en la tierra a través del hombre. Jacob fue despojado del tesoro de su corazón para que Dios lo transformara y así llegara a ser una persona que represente a Dios, le exprese y por medio de José, señoree.
Hermano Ley, agradecemos sus comentarios en este Estudio Vida, los cuales sabemos que han sido de mucho provecho tanto para nosotros como para nuestros radioyentes.
Muchas gracias, hermano.
Que se repita su visita.
Quisiera recomendarles el Estudio Vida de Génesis. De verdad que es una joya poder leer un libro como el Estudio Vida de Génesis. No solamente se lo recomendamos, sino aún los animamos a que lo estudien, porque en Génesis está contenida toda la revelación en forma de semillas. A través de la Biblia crecen estas semillas y en el libro final, en Apocalipsis, se cosecha el fruto de las semillas. Así es que le recomendamos el Estudio Vida de Génesis, un juego de libros de 7 tomos para todos aquellos que quieran profundizar en las verdades del primer libro de la Biblia. Estudio Vida de Génesis. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información al 1-800-810-1149.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121 Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121 Anaheim, California 92814.